Bueno, ustedes saben, Edmundo Canalda, además de ser un hombre de la casa, es el fundador y director de Editorial Fin de Siglo. El año pasado la editorial cumplió 20 años y, según puede leerse en su página web, llevan publicados más de 500 títulos y más de 800.000 ejemplares en su haber. Los intereses del sello son bastante variados y pueden variar desde el relato periodístico a la autoayuda, o de la literatura infantil al ensayo o la investigación científica. Canalda, por su parte, ya había sido editor de TAE, una editorial que dependía directamente del MLN, y de la recordada publicación también Tupamara Mate Amargo, que ahora volvió, al menos en su edición digital, ¿no? La he podido leer. Edmundo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien.
Aprendiendo de música recién.
Decía que te gusta el folk, ¿no? Claro, la música, el folk y el folclore, ¿no? Todo junto, ¿o no? O el folk más que el folclore.
No, folk. No, el folclore lo tengo enterrado allá en el pasado, sí, mi pasado lejano. Sí.
Pero en algún momento le habrás dado de punta al folclore.
No, en la década estaba entretenido en otras cosas, no tenía mucho tiempo de escuchar música.
Perfecto. El otro día justo nos preguntamos cuál era el libro de no ficción más vendido en Uruguay, ¿no? Y el dato que encontramos fue un dato que habías tirado vos en su momento, en una entrevista a La Diaria, que decías que era el de Gustavo Ekrot, La Locura.
La Locura Uruguaya, sí, señor. Yo no tengo dudas, aunque viste que las cifras en Uruguay es difícil manejarlas bien. Uh-huh. Hasta que haya algún control. En general los controles vienen por los impuestos, y los impuestos alrededor de los libros no existen mucho, entonces no hay mucho control, no se sabe bien.
¿No existe una auditoría como existe con los diarios de venta de libros?
No, lamentablemente no. Y conseguir los datos precisos de algo cuesta. Me cuesta a mí conseguirlos. Uh-huh. No es de editorial, claro. Pero creo que sí, que el libro más vendido es ese, aunque pienso que en el correr de los años algunos otros libros, si se siguen vendiendo, van a alcanzarlo, yo qué sé.
¿Cómo ser?
De Tomás de Matos, Bernabé, por ejemplo, algún día va a llegar, yo qué sé, no sé. O claro, si uno suma toda la obra de Benedetti o toda la obra de Galeano, seguramente también son cifras enormes, ¿no? Uh-huh. Pero el libro unitario más vendido creo que sí, sigue siendo La Locura Uruguaya.
Bien, ¿y de fin de siglo cuál es el más vendido?
Bueno, La Locura Uruguaya.
Es verdad. Aparte de ese, porque dijiste Galeano,
Tenemos muchos muy vendidos.
Sí.
Te digo uno, así que me sale inmediatamente, es un libro sobre la masonería uruguaya que escribió Fernando Amado. Uh-huh. Actualmente tiene otra versión ese libro.
Son dos, ¿no? El fin de la discreción fue el último que publicó.
Una versión aggiornada, digamos, con algunos datos más. Pero la primera edición, que se hizo con mi editorial, ya hemos vendido más de 20.000 libros, que es una cifra muy grande para Uruguay, muy grande.
O sea que hay 6.000 masones que compraron el libro y se lo regalaron a 3 amigos. Y ahí ya tenemos casi los de las 20.000 que estamos hablando, ¿no?
Puede ser.
Porque en ese libro dice que hay 6.000 masones en Uruguay.
Está bien.
¿No? Además, o sea que el público objetivo ya era grande.
Pero además era el primer libro no masón escrito sobre la masonería que salió en el país. Y eso provocó un interés bárbaro. Todas las sociedades secretas provocan interés. Si ustedes se ponen a conspirar y forman un grupito, van a hacer interés inmediatamente para hacer un libro sobre ustedes.
Alguien que se acercó a fin de siglo para decir, no, tengo un libro sobre los templarios en Uruguay, no sé qué. Sale, si te presentan, sale, ¿o no?
Sí, me demuestran que hay templarios, sí, no creo que haya, pero...
No. ¿Cuál es el filtro de Canalda?
El filtro en criterios.
Sí.
Bueno, es muy amplio, como tú lo viste, muy amplia la gama que abarcamos. Uh-huh. Entonces, hay libros sobre los cuales no opino, por ejemplo, un libro de divulgación científica, salvo que sea de matemática, que algo sé, en general no opino. O un texto de secundaria, por ejemplo, un texto universitario, en general me guío por la calidad de lo que presentan o alguna lectura especializada. Pero en los otros temas sí, leo todo. Y tengo dos criterios, y no hago ningún secreto en esto, un criterio de calidad y un criterio económico. Pueden haber materiales estupendos que están condenados a ser fracasos comerciales, y publicarlos o no es una decisión de otra índole. A veces he publicado materiales que sé que van a ir al fracaso, pero que son muy buenos. Uh-huh. Puede haber materiales no tan buenos, o más bien tirando malos, pero que sean potencialmente muy exitosos, y y ahí lo que uno trata de hacer es salvarlo en cuanto a la calidad, poniéndole mucho esfuerzo de trabajo al libro, si el autor lo permite, ¿no? Si el autor es consciente de que merece mejorarse el material, ¿no? Y están todas las mezclas posibles.
Yo caigo, por ejemplo, con una biografía no autorizada del Pato Celeste. ¿Y qué me dice Canalda? Digo, no, tengo la aposta, ¿eh?
Bueno, la leo con mucho gusto. Y si dice algo interesante, con mucho gusto la publicamos. No, no sé, no me imagino que sea muy interesante, pero puede ser, ¿no? Puede ser.
Si la haces de 100 páginas, sí, puede ser interesante. Metiendo, sí,
Cuac, obviamente... le pondría cuac. Mi vida dentro del Pato Celeste. Bien. Es un golazo.
No, porque más allá de la mascota se convirtió, al fin de cuentas, claro, en un nexo entre el poder ejecutivo, claro, entre el gobierno y Casal.
Es un hombre que dialoga seguido con Mujica, parece, ¿no?
¿No?
Recién ahora, ¿qué punto de vista más original? Recién ahora me estoy pensando las posibilidades de que algunos errores se deban a lo que uno le asigna a esos plumíferos siempre.
El intermediario, le pondría yo a mi libro sobre el Pato Celeste, sobre Torena.
Intermediario.
El intermediario.
Estás diciendo intermediario con el grupo Casal.
Entre, claro, Casal y...
pero ahí no tiene, no es intermediario, ahí tiene gente afín, Mujica, históricamente afín a él, ¿no? Ajá. Al MRN y a él.
Dentro del grupo Casal.
Sí, 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 la menor duda. Sí,
pero en caso es el de Torena, por
ejemplo. Sí, puede ser, para mí es un personaje desconocido, no sé, está bien.
O sea, sí, sí.
No, pero está Gutiérrez, por ejemplo, es un hombre con clara afinidad. ¿Estará mal decir esto?
No, para nada.
Tuvo una clarísima afinidad con el MLN en algún momento de su vida, ¿no? Uh-huh. ¿Recuerdan aquella mutual un poco aguerrida en algún momento? Bueno,
sí.
Estaba muy vinculado, alguna de esa gente estaba muy vinculado a lo que era el incipiente MLN.
Pero militano, realmente, ¿no?
Bueno, no sé.
A tanto le
llegaba. Yo tenía una afinidad marcada.
O sea que en ese sentido hay una afinidad mucho mayor entre, por ejemplo, Gutiérrez y lo que fuese el grupo Casal con Mujica que con la que hubo con Tabaré Vázquez.
Sí, sin duda, con Gutiérrez, sí, sin duda. Bueno, yo creo que pasa eso muchas veces, ¿no? Que la afinidad histórica, política, permite diálogos medios insólitos, ¿no?
Claro.
No solo Gutiérrez, había otra gente muy afín al MLN dentro de aquel equipo de futbolistas. Mucha otra gente, bueno, que ellos lo dirán algún día o no, pero en el caso de Gutiérrez no es porque sea simpático y tenga plata, que habla cuando quiere con Mujica, ¿no?
Uh-huh, pues ya tenía una línea de antes, ¿no? Y el tema de las biografías no autorizadas en general, ¿no? Es un terreno poco visitado acá en Uruguay.
Sí.
Ahora tuvimos justo un ejemplo, que no es necesariamente una biografía no autorizada, pero tiene algún punto de contacto, que es las memorias de Víctor Hugo Morales, que sacaron a ver con Álvarez, ¿no?
Sí, sí.
Pero es un género poco explorado, ¿no? La no autorizada.
Poco, y hay como cierto temor, porque quizá el medio es un poco chico. Víctor Hugo ya no está en el medio, ¿verdad? Uh-huh. Pero, no sé, yo me imagino una biografía no autorizada de Emiliano Cotelo. Y yo qué sé, hay tanta gente que lo conoce, va a ser muy difícil.
Claro, bueno, pero interés seguro que hay, ¿no? Por parte del público, de leer ese tipo de material.
Puede haberlo, pero hay que aplicarle una a todos los temas una reducción uruguaya. El escándalo y el interés que puede haber en Argentina por una biografía no autorizada, acá cuando se hace una biografía de Goyo Álvarez, se habla con el Goyo Álvarez también, yo qué sé. Es muy chiquito el medio. Uh-huh. Lesa, cuando hace una biografía de Álvarez, junta reportajes a... La opinión de Álvarez, la junta, yo qué sé.
Sí, sí. ¿Lo leíste? El de Abercorn y Álvarez.
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
¿Y alguna opinión al respecto?
Bueno, está, primero ahí. Luciano, ustedes lo conocen, uh-huh, es un profesional. Pero creo que Leonardo debe ser de los tipos más precisos para escribir. Si quiere decir A, dice A, no dice B, ni C, ni A prima, dice A. Y creo que sabe, frase a frase, sabe lo que dice. Hay dos aspectos de la cosa. Una es si se puede cuestionar la verdad o no de lo que dice, y me parece que es algo un idiota. No se puede cuestionar. Lo que dice ahí lo dice con todas las confirmaciones y todos los requerimientos profesionales para que uno pueda decir, bueno, esto es cierto. La otra cosa es si eso opaca, no opaca, si las estrategias de sobrevivencia que tuvo la gente en la dictadura, que es un tema muy interesante, muy interesante. Admiten ese tipo de actitudes, jugar al fútbol, ir a charlar con los oficiales de Florida. Creo que también, esto no tiene nada que ver ya con Leonardo, uh-huh, pero creo que en algún momento tendríamos que preguntarnos y ser menos cínicos. Yo respeto mucho a la gente que vivió y sobrevivió a la dictadura acá en Uruguay.
Pero ahí acá hay un tercer tema. ¿Cómo vos presentás aquellas épocas en la actualidad?
Bueno, uno miente siempre. Hay una constatación espantosa que en el correr de los años, o quizá ustedes ya se mientan también, ustedes son muy jóvenes, pero en el correr de los años te vas dando cuenta que te mentís, que vas recordando el pasado, y dicho en forma no de que seas un criminal, mentiroso, pero que vas recordando el pasado según lo que vas pensando. Y tenés que recordar muchas veces, a mis amigos les digo algunas cosas, les digo, por ejemplo, cuando yo me ponga demasiado poético en algún tema, recordame que mi pasado está esto, porque uno a veces tiende a olvidarse. La memoria es la cosa más tramposa que puede existir. Uno se recuerda de acuerdo a lo que piensa ahora.
Eso ha pasado acá con, por ejemplo, figuras políticas que cuando se les preguntó que habían votado en el 80, decían no recordarlo. Puede ser parte de ese mecanismo, ¿no?
Bueno, sí, eso es muy grosero, quizá, ¿no? Yo estoy pensando en cosas un poquito menos groseras. Pero sí, uno...
uno no se puede llegar a olvidar.
No, finalmente dicen, no, creo que no, que voté no. O creo que voté sí, pero siempre la bueno, duda como que...
Vidalín dijo que no se acordaba.
Claro.
Acá, en este mismo programa.
Claro, parece medio difícil.
Borrabarri dijo lo mismo.
Sí, sí. Claro, sí. Parece demasiado grave. Para no acordarse, pero en las cosas menores, en donde se va construyendo la historia, la memoria de uno es una cosa muy tramposa, pero muy, muy tramposa.
¿En el caso del MLN hay una memoria selectiva? O sea, que la historia oficial escrita por Huidobro,
no,
digamos...
No hay una historia oficial, discutida. Yo creo que ahora... Si se pudiera hablar con el MLN, que hay dos MLNs, uno el aparato MLN, eso que funciona, y Tamara Enal es muy visible, ¿no? Preguntarle qué opinan, seguramente van a decir, no, nos gusta la historia de Fernández Huidobro. Si uno le pregunta a la enorme masa que estuvo, los miles que estuvieron vinculados al MLN, si se pudiera hacer un plebiscito selectivo, también van a decir, no me gusta mucho esto. Gustó a la gente lo que hizo Ñato, porque... es un escritor con una chispa fenomenal. Creo que sigue siendo, pese a las funciones, en fin, a lo que es Ñato ahora. Pero pienso que sigue siendo uno de los locos más vivos, más agudos que ha dado la izquierda uruguaya. Es un tipo muy despierto, que incluso es prisionero de su propia capacidad verbal. Es muy difícil que evite, cuando se le ocurre una genialidad, es muy difícil que evite decirla. Aunque sea una incorrección, porque es lindo decirla. Es prisionero de su virtud verbal.
¿Pero queda mucho por decir de la historia oficial de MLN?
De la historia oficial yo creo que no la hay. Para la historia oficial habría que rastrear algún documento, si es que hacen documentos actualmente. Pero creo que no la hay, que es una historia polifónica, y queda mucho para decir, sin duda. Y moleste o no moleste, la gente que lo ve de afuera está agregando muchos elementos. Voy a poner un ejemplo que... así ya me da una cachetada también por ahí, pero el libro de Leonardo Abercorn, Milicos y Tupas, agrega elementos que pueden ser molestos, pueden ser dolorosos, pero algunos de ellos son importantes y son todos ciertos. Y creo que se va agregando, se va construyendo. Cuando un fenómeno social es muy importante, y el MLN lo fue, salvo alguna gente que cree que el MLN fue un grupito de locos y nada más, creo que además de un grupito de locos con armas, además de una serie de documentos, el MLN fue una influencia social enorme en este país, enorme. Hay una prueba, la prueba de 9. Si un grupo político, una corriente ideológica, gana a toda la gente activa e inteligente, o a la mayor parte de la gente activa e inteligente de una generación joven, está frito. Eso es el futuro, eso es la sociedad, eso es lo que va a pasar. Y a la Merena le pasó eso. Y no es un aparato solo militar, un grupito de documentos, es algo mucho más. Yo creo que Uruguay es una cultura. Y historia oficial no va a tener nunca, porque habría que hacer las historias de esas miles de personas que andan en la nunca se va a saber.
O historias que nunca van a ser contadas.
No van a ser contadas, exactamente. ¿No?
Hay muchas, y vos conocés y muchos otros conocerán. Pero no existe un pacto de silencio respecto de ese tema. O si hay algunos temas que nunca nos vamos a enterar.
Bueno,
así
creo
como
que,
entre los militares existe un pacto tácito, bueno, entre el MLN existió en un momento.
Hay algo que puede quedar mal decirlo, pero yo creo que hay una especie de hermandad de la sangre entre algún núcleo de gente que fue del MLN, que algunas cosas no las dicen. Aunque esa balsa en alguna medida rompió con eso, ¿no? O sea, esa pertenecía a esa hermandad y en algún momento rompió y dijo cosas que molestaron pila. Creo que algunas cosas van a evitar decir. Pues, no sé si importaron o no, la gente las descubrirá, yo qué sé.
Bien. Galeano, que hoy día lees a Galeano, ahora es un libro de Galeano, ¿y qué esperás de ese libro? ¿Esperás que te impacte, que se repita?
Bueno, hacerme hablar no muy bien de alguien que aprecio como persona me molesta un poco, pero la verdad no lo estoy leyendo
Galeano. No lo estás leyendo Galeano, ¿no? Porque la otra vuelta hablamos con Constanza Morera, creo que fue, preguntándole si Galeano estaba de modé, ¿no? Y decía, bueno, si Galeano está de modé, todo el Frente Amplio está de modé.
Bueno, y además Galeano puede estar un poco de modé acá, pero no lo está en México y no lo está en Argentina, te lo aseguro. Y ahora con el entusiasmo de Chávez, no está en Chávez tampoco. Hay una feria de libros en Venezuela, lo que más se vende es Galeano, yo qué sé. En Argentina va Galeano y la gente se muere con Galeano, se muere, literalmente se muere. No creo. Creo que si uno piensa Galeano es la izquierda de los 60, sí, está de modé. Si uno piensa, además Galeano tiene mucha técnica para escribir y algunas cosas las cuenta muy bien, bueno, sigue gustando, yo qué sé.
Sí, vamos a decir, para un joven, ¿no? Que quiera acercarse a una visión romántica sobre las injusticias de la realidad, Galeano es perfectamente su primera entrada.
Es una entrada muy fácil, está bien.
¿Hay algún sustituto de Galeano para vos en la literatura uruguaya? ¿Que tenga el mismo perfil?
Bueno, no, creo que hay una generación que sí aportó cosas parecidas, ¿no? En la cual pondría sin mucho problema Benedetti. Pero creo que no. Hoy uno mira el panorama literario, quizá no haya demasiado buenas producciones, pero a nivel de grandes novelas, ¿no? Aunque creo que hay muy buenas novelas, pero no, yo qué sé, ¿no? Pienso a ver qué me gustó, qué me conmovió últimamente. Pienso en una gran novela, El señor Fischer, Diana Solari. Tomás de Mato, por ejemplo, que estaba condenado a ser el gran escritor uruguayo, hace todo lo posible por matarnos de aburrimiento, está un poco denso últimamente, yo qué sé, pero tenía todo. El gran novelista de aquella novela breve, esa maravillosa novela uruguaya que es Johnny Sosa, no, la obra de Johnny Sosa, ¿no? Que creo que es
Dirigado para él.
Sí. Si no es la mejor novela uruguaya, anda por ahí, una cosa espléndida. Y Mario Delgado últimamente no está produciendo ese nivel, ¿no? Así que no sé, ya creo. Gran producción, heredero de Galeano, creo que no. Puede aparecer un venezolano que está gente más adaptada, digamos, a esa cabeza, que pueda ser candidato a heredarlo, pero creo que acá en Uruguay nadie pretende, tampoco no conozco. ¿Ustedes conocen a alguien?
No. Yo no conozco. Creo que nadie tomó el guante.
No, como que no, ¿no? Como que no.
Como que no. ¿Y qué tenés ahora en tu mesa de luz?
En la mesa de luz, no. ¿En la mesa de luz? Como lectura, no en la mesa de trabajo.
No, en tu mesa de luz ahora.
Bueno, un libro prodigioso. Lamento decirlo, no lo publiqué porque ni sabía que existía hasta que salió y me frenó inmediatamente estos proyectos porque es desopilante. Uno asocia a la gente que sabe de fútbol con cierto perfil. Por más informado que esté, por más que sea un hombre culto, que eso ha cambiado en el periodismo deportivo, hay gente culta ahora, ¿no? Pero tanto ingenio y tanta capacidad ha puesto el servicio de hablar del fútbol como lo hace Andrés Reyes en este último libro suyo.
El propio futuro uruguayo.
Me parece algo insólito, desopilante, una cosa extraordinaria.
Está espectacular, sí, ¿verdad?
Creo que es el mejor libro de humor en mucho tiempo y sobre todo hecho por alguien sumamente inteligente.
Sí, suscribo, gran libro. Acá ya somos fanáticos de ese libro.
Me cae muy mal que no haya tenido Reyes la inquietud por acercarse a la editorial y no publicarlo allá. Pero
bueno, eso se lo puedes reprochar directamente, que lo cruces acá en el pasillo de la radio.
Y ni siquiera lo he tratado nunca personalmente, así que no puedo reprochárselo.
¿Tenés una serie de diálogos con Sendic inéditos? ¿O algo así, puede ser?
Sí, sí, uh-huh. Eso siempre me lo pregunto. Sí, diálogos en su momento, uh-huh. Para mí muy importantes, ¿verdad? Cosas de la vida.
¿Y no pensás?
No creo, porque tengo un dilema moral allí, que es cuando yo lo hago, pertenecía al MLN, y Raúl también, claro está, ¿no? Y lo hacíamos en ese sobreentendido, ¿no? Que no era un ajeno que se acercaba, sino que era un propio.
¿De qué época son esos diálogos?
Del año 89, 88.
Ya, cuando ya estaba enfermo, ¿cuándo murió Sentín? ¿En 89?
La enfermedad fue algo bastante... El deterioro fue muy rápido. No fue un deterioro de mucho tiempo.
Fue lucidez, meses, ¿no? Cuestión de meses.
Sí, creo. Sí, la lucidez mental la mantuvo. Bien. No, esto acá estaba muy sano, por cierto.
Hay una similitud, por ejemplo, bueno, Pepe Coloquios, ¿no? El libro Pepe Coloquios. Que fue cuestionado en un momento, Pepe Mujica lo cuestionó diciendo que no, que él no estaba al tanto de que todo eso que estaba diciendo iba a quedar reflejado en un libro.
Bueno, me parece que Mujica a veces se queda, quizá por consejo de gente como el Pato, pero queda mal parado, ese porque no recuerda, o en fin, no le sale la disculpa adecuada en el momento, ¿no? Ahí que habían dos actitudes de Mujica. Una era reconocer abiertamente y decir, sí, fue todo lo que dije, como una semana o dos después lo dijo, ¿verdad? Se lo dijo a la gente de Búsqueda, con la cual habla tan frecuentemente, se lo dijo, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, pero yo estaba hablando en calzoncillos. Bueno, yo qué sé, hablo en calzoncillos. En aquel momento yo creo que la presión que le hizo especialmente alguna gente muy mediocre de frente, diciendo, ¿cómo decir eso? Los compañeros, que no sé qué, que no sé cuánto, que no se daban cuenta de lo que era Pepe Coloquios, lo hizo recular a Mujica y decir, bueno, yo no sabía, cosa que por supuesto no es cierta. O quizá, bueno, como en esto de la memoria que decimos, capaz que eligió eso de su memoria. Pero realmente, lo que los mediocres que rodeaban al Pepe y le criticaron en su momento, vamos a decir eso, viejo, no se dieron cuenta que a través de ese libro Mujica le llegó a gente que a la izquierda uruguaya es muy difícil llegar. Hubo una serie de gente muy valiosa a nivel social que se sintió muy, muy tocada por Pepe Coloquio, ¿no? Hay gente de izquierda que piensa así. ¿Qué cosa?
Bien. ¿Qué se viene de fin de siglo en el mundo?
Muchas cosas, pero no te las puedo decir.
Alguna punta para estudiar, ¿no? Porque ahora que se viene, digamos que ponen toda la carne en el asador para cuando se viene la fiesta, ¿no? Todas las editoriales.
Algo así, ¿no? Para la feria. Nosotros,
¿para la feria?
Sí, nos movemos bastante con la feria del libro, que es... Este año va a ser en octubre, y tratamos de hacer coincidir más bien las cosas importantes con la Feria de los Libros, ¿no? Uh-huh. Hay, por ejemplo, la Feria Infantil, que es en mayo, esta feria grande, que es ahora a principios de octubre, y también fin de año. Ahí tenemos una serie de materiales en preparación. Voy a hablar solamente de uno. Solamente de uno, nosotros no. Nosotros los recibirán acá ustedes. Pero hay una cosa maravillosa. Estoy, a veces me entusiasmo con un material y va. Dicandia, que es un periodista muy serio, que no se acostumbra a las buenas entrevistas, bla, 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 ¿no? Le publiqué hace poco Oficio de Periodista, un excelente libro. Dicandia ha incursionado con las novelas. Y escribió algunas novelas muy buenas, que fueron publicadas hace como unos 15 años, 10 años, muy buenas, muy buenas. El país del deja-deja es una gran novela. Yo la disfruté de página a página. Pero también tenía la mala suerte que publicaba con otra editorial que voy a hacer. Yo le publicaba los materiales periodísticos y otros yo le publicaba sus novelas. Pero actualmente me acercó lo que pienso que es una novela deslumbrante. Es una novela corta, con un impacto impresionante de la primera a la última página. Les adelanto el nombre y nada más. Se llama Gurisote.
Gurisote.
Gurisote es...
De César Dicandia.
Esa es la gran novela de César Dicandia. Y en este momento yo me enamoro de los materiales que voy sacando, ¿no? De algunos y de otros, ¿no? Estoy totalmente entusiasmado con esto.
Espectacular, Edmundo. Bueno. Esperamos entonces esa publicación otras. Edmundo Canalda, fin de siglo, 2030. Es el cumpleaños de Andrés Reyes, justo estamos hablando de Andrés Reyes. Me ponen acá que es el cumpleaños de Andrés, así que le mandamos un abrazo grande.
Bueno, un gran abrazo.
Gracias por arrimarte, Edmundo.
No, gracias a ustedes. Creo que sigue haciendo bien.